¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Visita del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a su homólogo de China, Xi Jinping. Ambos han dicho que Rusia y China rechazan las acciones de fuerzas externas para socavar la seguridad y la estabilidad en las regiones limítrofes comunes. Harán frente a la injerencia externa en los asuntos internos de estados soberanos bajo cualquier pretexto. Se oponen a las revoluciones de colores y ampliarán la cooperación en dichos ámbitos. Las partes rechazan que las relaciones internacionales vuelvan al antagonismo de las grandes potencias y que los débiles sean presa de los fuertes. Para hablar sobre este tema, estamos junto al profesor de la Universidad CEU San Pablo y doctor en Derecho y en Historia, José Luis Orellia. Profesor, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Pues nada, muy bien. Aquí estamos una vez más.
Muchas gracias, profe. ¿Cuáles son sus primeras impresiones respecto a estas reivindicaciones, si se le puede decir, tanto del gobierno de China como de Rusia?
Hombre, desde luego son unas reivindicaciones de volver a un status quo internacional y desde luego de que las relaciones internacionales vuelvan otra vez a una postura de relaciones diplomáticas en las cuales la estabilidad política y la buena relación y amistad pues pueda fructificar en los países en buenos contactos económicos que benefician a todos, ¿no? Lo que se está viendo desde luego en los dos últimos mandatos de Estados Unidos principalmente es casi una vuelta pues a una política internacional del siglo XIX, ¿no? O sea, muy marcada por la fuerza física, por la deslealtad incluso hacia los aliados y a los amigos y una presión fortísima a los países medianos y pequeños, casi de chantaje, pues para favorecer, desde luego, mercados económicos, explotación de materias primas y para ello incluso el fomento de la desestabilización a través de asociaciones, pseudoasociaciones que van de ONGs, pues para producir derrocamientos de gobiernos y, por lo tanto, instaurar gobiernos que estén muy entregados en esas complacencias económicas o estratégicas pues a la gran potencia, porque claro, Estados Unidos es ahora pues una potencia económica, política, militar, un poco en todos los aspectos, pues que más o menos está intentando visualizar aún más el que es la única potencia del mundo y bueno, pues está intentando casi pues tender a que el gobierno estadounidense sea un gobierno universal y mundial apoyándose en los otros países de raíz anglosajona, ¿no?
Por otro lado, profe, otro de los temas que han tocado también es el hecho de que, según sus declaraciones, Rusia y China insisten en que Estados Unidos, en calidad de el único Estado miembro de la Convención de la Destrucción de Armas Químicas, que no terminó el proceso de destrucción de las armas químicas, que acelere la eliminación de sus armas químicas almacenadas, instaron a Washington a que informe de la manera debida sobre sus actividades con agentes biológicos en el ámbito militar que se realizan en el extranjero y en su territorio nacional, y abogan porque Estados Unidos apoye la reanudación de las negociaciones sobre un protocolo vinculante respecto a los mecanismos de inspección adjunto a la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas y toxínicas. De hecho, Rusia, por ejemplo, fue en el año 2016, si no recuerdo mal, que acabó de destruir todas sus armas de ese tipo, ¿no? ¿Qué observación le merece esto de que Estados Unidos todavía conserve estas armas y no las haya destruido?
Pues sobre una gran alarma, ¿no? Porque desde luego todo lo que es la guerra química y bacteriológica parece que se quedó suspendida debido pues a las terribles consecuencias que hubo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, excepto en algunas cuestiones muy locales y preferentemente en el ámbito asiático. Bueno, se había estudiado, los países tenían sus arsenales, pero desde luego parecía que no los aplicaban, aunque, como decimos, se aplicaron en algunos ámbitos de tipo local, ¿no? Por algunos gobiernos. En este momento, en un momento en el cual incluso los países aliados de Estados Unidos pues te hablan de la poca confianza que te merecen muchos de los diplomáticos estadounidenses, la poca palabra de compromiso en ese aspecto, claro, plantea un problema precisamente con este tipo de arsenales en el sentido de decir, bueno, si Estados Unidos a nivel de política internacional está perdiendo credibilidad, pues ¿en qué aspecto podemos confiar cuando tiene un armamento de este tipo? Pues porque igual se puede cambiar de opinión y lo puede usar. Aunque ahora nos diga sí, en el futuro puede decir no, porque ahora ha roto, podemos decir un poco, esa confianza que se tiene en su palabra. Por lo tanto, cuando no confías en alguien, dice, solo hay un modo de evitar que puedas utilizar este arsenal. Si no confiamos en tu palabra, es que no lo tengas. Entonces, vamos a poner los tratados posibles para que nadie tenga este tipo de armamentos y se elimine. Pero claro, es una consecuencia de haber jugado con una política internacional sin palabra, ¿no?, y sin compromisos.
A propósito que ahora dice sin palabras, sin compromiso, hablábamos hace unos instantes de injerencias, hablábamos de seguridad. Y la cuestión es que también en la declaración de ambos mandatarios, las partes se oponen a una mayor ampliación de la OTAN, piden a la Alianza Atlántica que abandone los enfoques ideológicos de la era de la Guerra Fría. Además solicitan que la OTAN respete la soberanía, seguridad e intereses de otros países, así como su diversidad étnica, cultural e histórica, y opte por el pacífico desarrollo de otros estados de manera objetiva y justa. Y además, ambas partes creen que ciertos estados, alianzas o coaliciones político-militares persiguen el objetivo de obtener directa o indirectamente ventajas militares unilaterales en detrimento de la seguridad de otros, incluso por medio de la competencia desleal. Y ahora que se habla de competencia desleal, también a uno le viene a la mente el tema del Nord Stream 2, aparte del tema de Ucrania, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Además, las partes se oponen, dice, la formación de estructuras de bloques cerrados en la región de Asia-Pacífico. También aquí está en juego el tema de Taiwán, el tema de Hong Kong, el tema de las incursiones de buques estadounidenses, por un lado en el mar de China Meridional, por otro lado también en el Mar Negro, y por otro lado todo lo que está pasando con la OTAN, ¿no, profe?
Ahí está. Entonces, una cuestión muy particular, pues es cuando la OTAN surgió y, por lo tanto, en ese episodio de la historia ya, que es la Guerra Fría, que fue una alianza defensiva que se contraponía al poder de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia en ese momento. Vale, muy bien. Pero claro, luego ya poniendo fin a la Guerra Fría y por lo tanto ya de la desestabilización de ese tipo de alianzas militares, claro, la OTAN ha cambiado de objetivos. Cada vez responde más a los intereses estratégicos puramente de Estados Unidos, ha iniciado desde alguna política de expansión en ciertas zonas, principalmente el control del Mar Negro y del Cáucaso en dirección a lo que es el mundo del Asia Central y desde luego pues poniendo además una serie de sistemas defensivos en los cuales, después ya de caída la Unión Soviética, Rusia, que heredó un poco esa posición estratégica de la antigua URSS, ya no era un país enemigo, sino más bien un país amigo y con el cual incluso había unas relaciones muy estrechas en todos los momentos, incluso con la presidencia anterior de Boris Yeltsin, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde se empieza a prever, bueno, pues unos intereses estratégicos, objetivos por parte de Estados Unidos, que ha aprovechado desde luego, pues con un egoísmo consumado, en intentar desde luego controlar y desde luego romper un poco esos status quo de equilibrio que existían en aquellos momentos, provocando y causando desde luego la desconfianza en muchos de los gobiernos y ahora pues que algunos de los países empiezan a tener un incremento de su presencia a nivel de política internacional, pues ese tipo de encontronazos, ¿no? Pero sencillamente por esa ausencia de compromiso y ese aprovechamiento de su superioridad en ese momento para ocupar ámbitos y zonas que desde luego no eran las suyas y están obligando a todos los demás países a tomar medidas defensivas ante un momento en el que Estados Unidos ha ido aprovechando durante las décadas y usando la alianza de la OTAN, desde luego, como un brazo estratégico y militar de posicionamiento a favor de su política exterior y obligando a los países miembros a que aumenten sus presupuestos defensivos y a que compren exclusivamente material armamentístico de sus propias fábricas, ¿no? Luego ya tienes la base económica.
Ahí está, profe. En diciembre, el 17 de diciembre, Rusia le presentó a Estados Unidos y la OTAN un documento, ¿no?, sobre garantías de seguridad. Recibió una respuesta un mes y medio más tarde, más o menos, ¿no? Ahora a finales de enero. Luego se filtró en estos días, donde Estados Unidos rechaza las peticiones de Rusia sobre el tema de la expansión de la OTAN hacia el este, sobre todo el tema de Ucrania, sobre todo también el tema del emplazamiento de armas en países de Europa del Este. Pero ahora no es solo Rusia que pide esto, sino que también salen dos voces, ¿no? La de Putin y la de Xi Jinping. ¿Deberían prestar un poco más atención a estas inquietudes en la OTAN? ¿Qué piensan que podría pasar si siguen con esta política, primero que nada, de expansión y segundo, de no atender las sensibilidades de los demás?
Hombre, es que lo que se está viendo es que sencillamente pues, se está favoreciendo y se está jugando una política de expansión en concreto de un solo país. O sea, la OTAN es una alianza de diversos países y desde luego en los últimos años únicamente ha servido desde luego pues, en los intereses puramente estratégicos de un solo país, que es Estados Unidos, que vale, que es el que copa el liderazgo, la hegemonía y los arsenales de esa alianza, pero ya solo con el caso de la guerra de Yugoslavia de 1999, ya desde luego rompió, ahí podemos decir un poco, todo lo que podía tener un poco de, incluso de sus principios en todos los aspectos, porque rompió las fronteras internacionales y un montón de circunstancias, precisamente únicamente porque respondían a los beneficios de la política estadounidense de control un poco de los Balcanes, ¿no? Y de evitar una potencia regional en ese ámbito. Entonces, el que haya potencias que desde luego están visualizando y rescatando y protestando por esa presencia hegemónica y tan agresiva que se está produciendo por Estados Unidos, desde luego claman al resto de los países a que tomen una posición desde luego solidaria en ese aspecto, se tengan unas ideologías u otras, ¿no? Porque esto ya es un problema de soberanía poco de todos los países, porque además hay incoherencias fuertes, porque cuando te habla igual, pues es que Estados Unidos está en contra de que haya países que rompan igual sus fronteras o produzcan anexiones, etcétera. Pues caramba, está, resulta que tú mismo apoyando países como Marruecos o incluso países como Israel o de otros países que, bueno, pues han pasado el derecho internacional como les ha dado la gana, se están anexionando territorios, faltando a los derechos humanos, etcétera. O sea que, bueno, las incoherencias son totales y únicamente responden a lo que son los beneficios estratégicos del propio país y están utilizando al resto de los países en esa cobertura. Tendrán que decir principalmente los países europeos si quieren seguir perteneciendo y seguir estando subordinados en calidad de soberanía limitada a los intereses estadounidenses o deben secesionarse y reconvertir en la Unión Europea en una alianza militar propia, ¿no? Y tener su propia independencia, ¿no? En ese aspecto.
Profe, por otro lado también está el tema que mencionabas un momento, ¿no? Europa o Alemania, mejor dicho, todavía tiene, digamos, trabada el inicio de funcionamiento del Nord Stream 2, mientras por otros ámbitos se sigue avanzando el tema del gas ruso, ¿no? Se ha llegado a un acuerdo ahora entre Rusia y China por el suministro de gas, ¿no? Ha dicho el presidente Putin, nuestras petroleras han presentado nuevas soluciones muy buenas para el suministro de hidrocarburos a la República Popular de China. También hemos dado un paso más en el sector del gas. Me refiero a un nuevo contrato para proporcionar a China 10.000 millones de metros cúbicos al año desde el lejano oriente ruso. Además, destacó que los vínculos bilaterales siguen progresando en un espíritu de amistad y asociación estratégica y resaltó que Moscú y Pekín se apoyan mutuamente en el desarrollo. Está, por un lado, una Europa enclenque por seguir a Estados Unidos, incluso en estas últimas semanas han llegado cargamentos de gas desde Estados Unidos por un valor de 40% más caro que el gas ruso. Están perdiendo competitividad, la economía sigue cayendo y por otro lado hay estos acuerdos entre Rusia y China, ¿no? ¿Qué se le puede achacar a las autoridades europeas en este sentido, profe?
Pues desde luego esa falta de visión, ¿no? Y esencialmente lo más importante, de incluso de independencia y de soberanía. O sea, Rusia tiene donde elegir y desde luego está estrechando sus relaciones con China, que a nivel de potencia independiente, pues cada vez está incrementando más su volumen y su protagonismo pues en el Pacífico, y que incluso con los propios Estados Unidos, pues bueno, pues ha tenido sus más y sus menos, e incluso ha tenido sus periodos incluso de buena vecindad. Ahora más de choque por la competitividad económica, pero vete tras lo que puede suceder en el futuro. Claro, a nivel europeo es que no se sale de una decadencia, de una caída brutal, y cada vez nos estamos convirtiendo más, no en un aliado de Estados Unidos, sino en un mercado secuestrado con una soberanía muy limitada con respecto a los Estados Unidos, que casi recuerda, no sé, las expediciones del Canal de Suez de 1956, cuando Eisenhower dijo, lo prohíbo, y las tropas francesas y británicas volvieron, ¿no? Entonces, es un reconocimiento de que Europa, desde luego, no es soberana, no es independiente, y a pesar de que ha desaparecido la Guerra Fría, desde luego Estados Unidos está volviendo otra vez a ejercer un poder hegemónico sobre ese tipo de posturas, más con una situación delicada económicamente, de fuerte endeudamiento por gran parte de los países europeos, y que resulta que están pagando un gas no competitivo, muchísimo más caro, y además favoreciendo la dependencia energética de unos Estados Unidos que no velan por los intereses, por supuesto, europeos. Aparte de las consecuencias que se tienen en otros lados, como un país como España, que es una gran potencia exportadora de productos agropecuarios y que está perdiendo de forma continuada más de 4.000 millones en ventas de esos productos que antes tenía a los mercados precisamente de la Europa Oriental, ¿no? Y que ahora los ha perdido.
Muchas gracias, profe.
Pues nada, muy bien. Un fuerte abrazo y cuídate.